Quiero llevarles a Mateo capítulo 11, versículo 28. Alguien ha dicho de que ese versículo tal vez no es el más grande de la Sagrada Escritura, pero es el más tierno. Lo que dice ahí la palabra, lo que el Señor nos dice a nosotros en Mateo 11, 28, realmente, hermanos, tiene que llenarnos a nosotros de mucho aliento. Mateo 11, 28. Dice la palabra del Señor: Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero poniendo esa atención en ese versículo, hermanos, 28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Una de las cosas de las cuales nosotros tenemos que tener, pero muy claro en nuestra vida, es de que Dios a nosotros no nos ha llamado, hermanos, para destruirnos o para abandonarnos en el camino, sino que Dios, hermanos, tiene planes preciosos y lindos con nosotros. Si a veces nosotros estamos pasando o hemos pasado por momentos bastante difíciles en la vida, no ha sido culpa de Dios. Muchos de nosotros culpamos a Dios por nuestras desgracias o por las desgracias que suceden en las naciones. Nos hemos preguntado un montón de veces, o hemos escuchado varias veces decir, ¿por qué Dios, si es un Dios tan lleno de amor, por qué permite las guerras? Pero es que, hermanos, si no es culpa del Señor esto. El Señor dice que hay guerras porque nosotros los humanos estamos llenos de pasiones, de manera que luchamos, ¿verdad? Uno contra el otro, familia contra la otra, pueblo contra pueblo, nación contra nación. Así que el Señor, hermanos, ha venido para traernos paz a nosotros. Y a todos aquellos que nos hemos complicado la vida de una o de otra manera, el Señor nos dice en este versículo algo maravilloso: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En el mundo, hermanos, encontramos muchas personas que han pasado por momentos bastante difíciles. A veces no se haya qué hacer, no sabemos cuál es la salida, no sabemos qué o cuáles son los pasos que tenemos que dar. Hay muchas personas que están verdaderamente abatidas, hay unas que no conocen a Dios que están desesperadas, sea por un problema familiar, sea por un problema económico, sea por un problema laboral, sea que estén pasando por una situación personal. Están pasando por angustias que realmente están devastando a la gente. Ahora, si nosotros estamos de esa manera, ¿será, hermanos, la voluntad de Dios que la vida de nosotros siga de igual manera hundiéndose, hermano, en un mar de desesperación? Yo les digo de que ese no es el plan de Dios. Por eso el Señor comienza a revelar el carácter de Satanás, las intenciones de Satanás. Y cuando el Señor y la Escritura comienza a revelar la intención del enemigo, él empieza a decir estas palabras: nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente tratando a ver a quién devora. Imagínese, tratando a ver a quién devora. Ese enemigo, hermano, ha venido para matar, para hurtar y para destruir. Ese es el carácter y la naturaleza satánica. Mas yo, dice el Señor, he venido para darles vida y para dárselas en abundancia. Entonces, hermanos, nosotros que hemos creído en el Señor, que tenemos una fe arraigada en su palabra y en la persona de Cristo, tenemos que encontrar una salida para esto. ¿Y cuál es la salida? A veces, hermanos, hay problemas en nuestra vida, pero a veces esos problemas como que si no hacen que nosotros nos humillemos delante del Señor. A veces esperamos de que el problema quizás sea mayúsculo para que nosotros comencemos, hermanos, a ver cómo buscamos a Dios en nuestra trayectoria de sufrimiento. Por lo tanto, hermanos, yo quisiera llevarles a Primera de Pedro, capítulo 5. Y ahí quisiera comenzar a leerles a ustedes algunos versículos de la palabra. Si usted sabe de alguien que está pasando por momentos difíciles, o tal vez usted está pasando por momentos difíciles, que usted necesita, hermanos, una respuesta del Señor, de otra manera pareciera que se hunde. De otra manera pareciera que la vida, hermanos, no va a ser una vida placentera. Entonces, hay una escritura que yo quisiera comentarle a usted paso por paso. Para aquellos que están trabajados y cargados, el Señor dice, venid a mí. La Biblia, hermanos, está llena de invitaciones de nuestro Señor. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, y esto que yo les estoy leyendo es una invitación. Venid a mí, aquellos que están trabajados y cargados, porque la promesa de ese versículo, hermanos, es, y yo os haré descansar. Es una promesa, hermanos, realmente tierna para cada uno de nosotros. Pero para usted que está fatigada, que usted que está atormentada en la vida, que está afligida, que siente la sacudida de la vida, de las vicisitudes, las adversidades están sobre usted, sea que usted haya tenido la culpa, sea que usted haya abierto puertas al enemigo o que se las hayan abierto a usted y que por eso está pasando por momentos difíciles, pues indiferentemente tenemos que irnos a Primera de Pedro capítulo 5. Y en el versículo 6, hermanos, está tal vez el primer paso que nosotros tenemos que dar para comenzar a salir de esos atolladeros en los cuales a veces nos hemos metido. A veces las emociones pueden estar mal, los sentimientos pueden estar mal, nuestra mente pudiera, hermano, estar turbada por las situaciones, pudiera ser, hermano, algunos miembros de la familia, como digo, pudiera ser, hermanos, el aspecto laboral, pero, hermanos, hay un camino que nosotros debemos de comenzar a transitar. Y el versículo 6, hermanos, nos comienza a decir el apóstol acá, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuese tiempo, para que Él nos levante cuando fuese tiempo, para que Él nos libre cuando fuese tiempo. Entonces, en ese proceso de restauración que Dios tiene para su vida, el primer consejo que le da la Sagrada Escritura a usted es que nos humillemos delante del Señor. Y cuando la palabra utiliza este vocablo humillación, ¿qué significa, hermanos, humillarse delante del Señor? ¿Qué significa humillarnos delante del Señor? Bueno, yo les quisiera llevar a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y en Segunda de Crónicas 7, 14, la palabra de Dios comienza exactamente con esta palabra que yo les estoy diciendo. Dice la Escritura, si mi pueblo se humillase, y buscase mi rostro, fíjense bien lo que está diciendo, si mi pueblo orase, entonces, ¿qué significa humillarse, hermanos? Ahí nos está diciendo la palabra, todo eso, hermanos, son sinónimos, o sea, la palabra humillación, oración, buscar el rostro del Señor, las tres palabras son sinónimas. Entonces, humillarse, hermanos, significa buscar a Dios. Humillarse significa buscar a Dios. Entonces, cuando nosotros venimos para humillarnos delante de Dios, es que usted comienza, hermano, comienza a dejar usted de confiar en sí mismo o de creer en sus propias fuerzas, que es su habilidad, que su esfuerzo lo va a sacar adelante. Hay situaciones, hermanos, en que eso prácticamente ya no funciona. A veces tenemos que llegar en clamor delante de la presencia del Señor y clamando al Señor por misericordia. Oiga bien. Clamando al Señor por misericordia, que el Señor sea propicio, ya sea a nuestra situación, ya sea, hermano, con referente a un ser querido, usted tiene que dejar el orgullo, tiene que dejar la soberbia, tiene que dejar esa independencia y comenzar, hermano, a depender delante de la presencia del Señor. Eso es, hermano, humillarse. Eso es humillarse. Si nosotros vemos en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 51, fíjese que el Señor siempre se quejó del pueblo israelita por una situación. Que ese pueblo, hermanos, no era un pueblo dócil. En Hechos, capítulo 7, versículo 51, refiriéndose el Señor, hermanos, a esto, le decía al pueblo antiguo: pueblo de dura cerviz, pueblo de dura cerviz. Y la cerviz, por supuesto, es el cuello, la nuca, esa es la cerviz. Y le decía el Señor al pueblo israelita: pueblo de dura cerviz. O sea que esa cerviz estaba, hermanos, era dura, no tenía flexibilidad. Pareciera de que el pueblo israelita no quería humillarse delante de su Dios, aún en medio, hermano, de los problemas y de las amenazas que estaban teniendo. Entonces ese pueblo siempre mostraba dura cerviz, dando a entender de que era un pueblo que no se doblegaba delante de la presencia del Señor. Ni en arrepentimiento, hermano, ni tampoco en adoración, ni en peticiones, ni en nada. Entonces, el primer paso que nos está recomendando aquí la Sagrada Escritura, si es que yo quiero, hermano, comenzar a caminar por una senda que nos va a llevar a la victoria, teniendo nosotros grandes problemas en la vida, lo primero, hermanos, es humillarse delante de la presencia del Señor. Yo no encuentro otro camino. Yo no he entendido en la Biblia que haya otra vereda por donde podamos irnos. El Señor nos pide en primer lugar que comencemos a buscar a Dios, que nos humillemos en oración delante de la presencia del Señor. Y miren, hermanos, que cuando uno comienza a humillarse delante de la presencia del Señor, hermanos, eso es maravilloso, eso es grandioso. Hace poco yo recibí a un hermano, estaba hablando con él y me decía: hermano, yo siento que Dios me está quebrantando. Yo siento que Dios está quebrantando mi vida desde lo más y profundo de mi corazón. Era un hombre que no había derramado lágrimas, pero debido a la situación en la que él estaba, estaba verdaderamente quebrantado. Y cuando él me dijo eso, hermano, yo pude ver ya anticipadamente la luz, la bendición, la respuesta divina. Y le dije que se preparara porque algo grande Dios tenía para su vida. Y estoy seguro, hermanos, que Dios lo va a bendecir. Porque, hermanos, cuando uno, hermano, se humilla delante de Dios, cuando busca a Dios en oración, y es más, viene, hermano, el quebrantamiento, vienen las lágrimas. Yo quiero decirle de que no hay lenguaje más glorioso que podamos utilizar delante de Dios que a veces, hermano, llorar delante de la presencia del Señor. Llorar delante de la presencia del Señor. Yo estoy seguro de que si usted, como padre de familia, comenzara a ver a su hijo de 15 años que está humillado, que reconoce sus errores y que debido a eso le han sobrevenido situaciones, y usted comienza, hermano, a verlo llorar, derramando lágrimas delante de la presencia del Señor, usted va a ser movida, usted va a ser movido a favor de este muchacho. Es que así son las cosas, hermanos. Lo mismo es con nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, hermanos, el primer paso para que inicie Dios un proceso lindo y de esperanza en nuestra vida, es que nosotros nos humillemos en oración delante de la presencia del Señor. Lo peor que nosotros pudiéramos hacer, hermanos, es que teniendo problemas en nuestra vida, nosotros no busquemos al Señor. Yo con gusto, hermano, yo pudiera orar por usted si usted me comparte su problema. Pero más que todo me gustaría que usted se humille delante de la presencia del Señor. ¿Me entiende? Y de esa manera usted va a comenzar a entender a ese Dios precioso, cómo el Señor funciona en medio de todos los problemas en los cuales nosotros nos encontramos. Veamos entonces, hermanos, estuvimos ya viendo el versículo 6 que dice, humillaos pues, bajo la poderosa mano del Señor, para que Él os exalte cuando fuese tiempo. O sea que viene el tiempo cuando usted va a ser levantado. Viene el tiempo cuando usted va a experimentar un alzamiento de gloria. Y usted se va a dar cuenta, aquí el Señor me levantó a mí, gloria a Dios. En segundo lugar, hermanos, dice el versículo 7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si nosotros leemos el capítulo 6 de Mateo, nos vamos a dar cuenta que hay una exhortación para aquellos que están preocupados, para aquellos que están afligidos, para aquellos que están, hermanos, allí ansiosos. El Señor nos exhorta a que no nos llenemos de ansiedad, porque la ansiedad, hermanos, es mala. Esas preocupaciones, esos afanes, hermanos, son dañinos para nuestra vida. Y por mucho más que nos afanemos, por mucho más que estemos preocupados en la vida, dice la palabra que no podemos hacer crecer un codo a nuestra estatura. Por mucho más que estemos preocupados en la vida, así que hermanos, hay cargas inútiles que nosotros no podemos seguir llevando. Tenemos que renunciar entonces a llevar esas cargas. Entonces el Señor, hermanos, nos dice a nosotros, ¿verdad?, que echemos nuestra ansiedad sobre Él, nuestra angustia, nuestra preocupación. ¿Y cómo vamos a echar esa angustia, hermanos? A través de la oración. A través de la oración, usted viene delante de la presencia del Señor y comienza, hermano, a buscar a Dios. Usted tiene que tener una seguridad. Cuando usted comienza, hermanos, a tener esa... cuando echa la ansiedad sobre el Señor en oración, fíjese que hay algo, hermanos, que usted comienza a sentir a los 2 días, a los 3 días, a los 4 días. Hay una especie de seguridad y de confianza. Pareciera que, aunque los problemas todavía no están resueltos, pareciera que estamos tocando fondo en algo sólido, que es la persona, la palabra o la promesa de la Escritura. Hermanos, eso es maravilloso. Cuando comenzamos a buscar a Dios, comienza la angustia a irse. Vea cómo relaciona el Señor la ansiedad con la oración. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos. ¿Pero qué nos recomienda la Escritura? Por nada estéis afanosos, sino... sean conocidas vuestras peticiones. O sea, por nada estéis afanosos, pero humíllense delante de la presencia del Señor. Eso es lo que nos quiere decir. Porque, hermanos, cuando nosotros comenzamos a humillarnos delante del Señor, ya vamos a ver el siguiente versículo, cuando comenzamos a humillarnos delante de Dios y usted empieza a echar esa preocupación, ese afán, esa ansiedad, esa angustia delante de la presencia del Señor, hermanos, veamos el versículo 7. Dice que la paz de Dios, hermanos, la paz de Dios va a guardar 2 cosas. Va a guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. O sea que no vamos a desvariar, vamos a estar seguros, Vamos a estar confiados. No nos vamos a abatir ni nos vamos a desesperar en la vida, porque pareciera que el Señor está tomando control de todas las cosas. Por lo tanto, hermanos, qué lindo es. Mateo capítulo 6 nos dice, ustedes valen más que los lirios del campo. Ustedes valen más que las aves del cielo. Estas cosas, los lirios, las aves no trabajan, pero el Señor las alimenta. Los lirios del campo no trabajan ni hilan, pero Dios las viste de una manera, hermanos, tan preciosa. Y dice el Señor, no valéis tú más que un pajarito, o que una flor del campo que hoy es y que mañana no es. No valéis vosotros mucho más que eso. Entonces, hermanos, comencemos a dar esos pasos. Primero, humillándonos delante de la presencia del Señor. Señor, aquí vengo delante de tu presencia porque solamente tú me puedes ayudar. Señor, aparto cualquier situación, cualquier distracción en la vida, o a veces, hermanos, algunas obligaciones, porque, hermanos, necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Así que el segundo consejo que nos da ahí la Sagrada Escritura es que echemos toda nuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Imagínense, hermano, qué precioso. Sigamos leyendo la Sagrada Escritura y vayámonos al tercer paso. En el versículo 8 dice la palabra, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor de vosotros buscando a quien devorar. Fíjese bien, hermano, velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente tratando de devorarnos a nosotros. Está introduciendo aquí el apóstol Pedro la palabra velar. Velar, hermanos, también es muy lindo, porque velar significa no dormir, pero al no dormir tenemos que entrar en oración delante de la presencia del Señor. Eso fue lo que el Señor le dijo a Pedro, Jacobo y Juan cuando estaban allá en el Getsemaní. ¿Se acuerdan que el Señor los llamó para que orasen por esa situación que le venía al siguiente día al Señor? Y cuando el Señor regresó de orar, llegó y vio a los discípulos que estaban durmiendo, y ahí el Señor les dijo estas palabras: orad y velad para que no entréis en tentación. O sea que el enemigo llega, hermanos, para atacarnos. Y cuando estamos en problemas en la vida, cuando estamos enfrente de algunos desafíos, pudieran venir algunos desánimos a la vida, entonces pareciera que la palabra velad nos está diciendo muy bien, tú vas en cuarta, vas en una velocidad en desplazamiento a través de la vida, pero es necesario que en lugar de cuarta metas segunda, o sea, más potencia, o sea, agarrar las cosas un poco más profundamente, hermanos, meternos con Dios más profundamente. Entonces el Señor nos está diciendo, velen. Velen, además de la oración rutinaria que ustedes están teniendo, sería bueno, dice el Señor, que comenzaran a velar, o sea, muchos de ustedes, la mayoría de ustedes, trabaja posiblemente 8, 10, 12 horas para su empresa o para empresas de otras personas. Normalmente se tiene tiempo, quizás, hermanos, quizás hasta en la noche, y usted con problemas en la vida. Entonces, hermanos, Él nos está aconsejando aquí que nosotros velemos, ¿verdad? Que en la noche busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Había un hermano que me contaba a mí, hermano Héctor, no he podido vender mi terreno para solventar mis problemas que tengo en la vida, pero fíjese, hermano, que dos noches me levanté delante de la presencia del Señor y lo busqué de madrugada al Señor. En lugar de estar durmiendo, comencé a buscar al Señor, y en esa semana me dijo Él, hermano, vendí mi terreno, gloria al Señor. Porque, hermanos, tenemos que aprender a pelear, ¿verdad? Y a veces, hermanos, tenemos que dejar a un lado el sueño. Por eso el Señor nos habla del ayuno también, porque a veces vamos a tener que dejar a un lado el alimento, para que no haya nada entre Dios y usted comience a buscar a Dios con toda libertad. Así que a veces, hermano, Dios nos llama fuera de la rutina de la oración diaria que tenemos, nos manda a ayunar o a veces nos manda a velar delante de la presencia del Señor. Pero sigamos leyendo, hermanos. El versículo 9 dice, resistidlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Vea, hermanos. O sea que los problemas que nosotros estamos teniendo en la vida no son problemas, hermanos, que vengan de la luna o de Marte o del centro del infierno o que solamente a usted le esté pasando eso. Miren, si alguien tiene depresiones, yo quiero decirle que en el cuerpo de Cristo, alrededor del mundo, han de haber unos 10 millones, 20 millones, 40 millones de personas que están pasando el mismo problema que usted está teniendo. Si usted tiene ansiedad, si usted tiene problemas financieros bastante serios y fuertes, yo quiero decirle que hay millones y millones de hermanos que están pasando por eso. Que sus emociones están turbadas, que usted está bajo un estrés del cual no puede escapar. Hay millones de personas que están pasando por eso, y no son los impíos, sino que también, hermanos, son los creyentes. Son los creyentes. Entonces los problemas, hermanos, van apareciendo, hermanos, en nuestra vida. Pero ¿quiénes van a salir de esos millones? ¿Quiénes van a salir adelante? Los que comiencen, hermano, a humillarse delante de la presencia del Señor. Amén. Hay muchos que están cargados. Y como están cargados, a veces no pueden ni trabajar. No pueden. Y si lo hacen, lo están haciendo de una manera deficiente. Entonces, el consejo es, echen toda esa ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y vean una cosa, dice, resistan a Satanás por medio de la fe, resistan a Satanás, velando en oración, velando en oración, resistan al diablo porque él anda como león rugiente. Así que hermanos, si usted se humilla delante de Dios y comienza a echar sus problemas a los pies de la cruz del Calvario, en la medida que usted comience, hermano, a buscar el rostro del Señor, posiblemente sea una media hora al día, pudiera ser, como a veces el problema es, hermano, a veces es profundo, pudiera ser una hora diaria. Cuando yo hace 30, 40 años tenía problemas, hermanos, yo me metía 2 horas, 3 horas delante de la presencia del Señor. Cuando yo veo problemas entre los hermanos, o cuando yo voy a predicar y todo eso, a mí me gusta meterme mucho en la presencia del Señor, porque es necesario hacerlo, hermano, porque de otra manera pudiera ser de que Dios no nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Así que en la medida que yo me voy metiendo en la presencia del Señor, yo quiero decirle de que la fe comienza a fortalecerse. La fe comienza a fortalecerse. Hay muchas personas que quizás los problemas, en lugar de lanzarlos a los pies de la cruz del Calvario, los alejan de la cruz, los alejan de la presencia del Señor. Yo soy de las personas que cuando tengo retos en la vida o problemas, yo me acerco más al Señor, yo me arrojo a los pies del Señor. Yo no me desaliento, sino que voy a la presencia del Señor, porque yo sé que ahí, hermano, hay esperanza. Entonces, en ese proceso del acercamiento, de la humillación, de la oración, de echar, hermano, la ansiedad sobre el Señor, nuestra fe se va fortaleciendo, hermanos. Yo le garantizo de que si usted me hace caso y comienza a orar, y esta semana usted se entrega en oración delante de la presencia del Señor, esa semana no va a ser igual que la otra que viene, la segunda semana. Va a ser una semana diferente. El ambiente, la atmósfera mental va a ser diferente, hermano. Va a ser es decir, usted va a creer en el Señor. La fe se va a fortalecer y usted va a comenzar a esperar y usted va a decir, bueno, aunque el problema todavía no está resuelto, pero yo sé que esto está en las manos del Señor. Por eso el Señor nos dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, porque yo a ustedes lo voy a hacer descansar, aleluya. Sigamos adelante, hermanos. Dice el versículo 10, pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, oiga bien, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Ay, hermanos, no nos gusta el silencio de Dios, ¿verdad? Cuando tenemos problemas en la vida, no nos gusta el silencio de Dios. Nosotros quisiéramos que el Señor nos responda, si estamos orando en la mañana, que nos responda en la tarde. O a más tardar, si es el lunes que estamos orando, que nos responda el martes. Algunos están listos para, quizás prefieren morirse si el Señor les contestara de enero a febrero. No nos gusta esperar en el Señor. ¿Qué sabe usted si el Señor quiere responderle hasta el siguiente año? Quizás se muere usted de la angustia, de la aflicción o del desánimo. Pero a veces, hermanos, el Señor tiene su tiempo para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros, hermanos, necesitamos ese tiempo. Yo he analizado a veces, hermanos, situaciones que yo tuve hace 40 años en el cristianismo. Y yo a veces decía, y creo que estaba en lo correcto, que teniendo a veces problemas como joven, yo decía, si este problema grave que yo tenía en la vida, Dios me lo hubiera resuelto de un día para otro, yo les garantizo que al día siguiente estuviera en los mismos errores. Pero como la batalla arreció, la tormenta no se quitaba, los rayos, los relámpagos y todo eso, hermano, más me aferraba delante de Dios porque no tenía otra alternativa. Pero sí quiero decirle que después de 4 meses el Señor me sacó, hermanos, y tengo 40 años de ser libre, gloria a Dios. Pero, hermanos, tuve que pelear. Tuve que saber esperar. Tuve que saber humillarme delante del Señor. Tuve que aprender, hermanos, yo creo que ha de ser el Salmo 5:3. Creo que ese es uno de los versículos que hace 40 años yo aprendí. Y ese versículo, hermanos, nos dice lo siguiente. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El tiempo de Dios, hermano, no es cuando yo quiero, cuando yo deseo, cuando yo lo necesito, sino que es el tiempo de Dios. Y si el hermano quiere esperar, si él quiere considerar estas situaciones de las respuestas divinas para nosotros en cierto tiempo, en cierta época, pues hermano, bendito sea el nombre del Señor. Pero una cosa sí, hermanos, que si usted comienza a seguir estos pasos que yo le estoy dando a usted, que se empieza a humillar delante de la presencia del Señor, que empieza a echar ese veneno, esa contaminación que el diablo le pone a usted debido a los problemas de la vida, porque, hermanos, los problemas traen contaminación. Después va a ser un hombre temeroso, después va a ser un hombre posiblemente agresivo, después va a ser un hombre pusilánime, después va a ser un hombre depresivo, hermanos, que son las contaminaciones. Pero como yo he hecho la ansiedad sobre el Señor, Él cuida de mí. Y esas cosas, hermanos, no me agarran, ¿me entiende? No me agarran. Entonces, si estamos humillándonos delante del Señor, si estamos echando nuestra ansiedad sobre el Señor, si nosotros estamos resistiendo a ese diablo en la fe, hermanos, porque la fe se ha fortalecido, se ha solidificado en nosotros. Y si sabemos, hermanos, de que estas cosas se van cumpliendo en los hermanos en todo el mundo, usted tiene que decir, hermano, yo voy a salir, yo no soy de los que me voy a quedar ahí para que el enemigo me destruya, sino que usted va a salir. Y después que haya pasado un poco de tiempo, mire, hermano, qué promesa del Señor. Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca, gloria al Señor. Después, hermanos, vendrán otros retos, vendrán otros desafíos, vendrán otros problemas, vendrán otras sacudidas, pero usted ya va a saber cómo enfrentar esas situaciones. Usted va a darle un gran valor, hermanos, a la oración, a humillarse delante de la presencia del Señor. Usted va a saber cuándo andar en cuarta y cuándo, hermano, meter piñón de montaña, amén, en oración. Usted va a saber cuándo meter la 4x4. Si no es de andar, hermanos, si hubieran vehículos de sexta velocidad, allá anduviéramos en la vida cristiana en sexta y con los grandes problemas en la vida. Eso, hermano, no es compatible, no es compatible. Si usted quiere que sus problemas, hermanos, sean resueltos, primer paso, hermano, comience a humillarse delante de la presencia del Señor. Comience a arrodillarse delante de la presencia del Señor. Comience a clamar a Dios. Deje a un lado el orgullo, la soberbia, la altivez y humíllese delante de Dios en oración. Y si usted quiere llorar delante de Dios por la angustia que produce el problema, hermano, hágalo, porque las lágrimas es el mejor lenguaje que usted pueda utilizar. Y si usted comienza de esa manera, yo le garantizo que en 15 días, menos de los 15 días, usted tiene un ambiente, hermano, precioso en el que usted comienza a decir, yo voy a salir adelante. Como decía David, hermanos, aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Qué decía la palabra a continuación? No temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. O sea que cuando uno está en el valle de sombra y de muerte, aunque el problema todavía no ha resuelto y las tinieblas no se han disipado, sabe una cosa, hermano, que debido a estar en oración, una semana, otra semana, otra semana, viene algo a su vida. Viene una confianza tal que le dice, aunque todavía no he salido yo del problema, allá a la vuelta de la esquina está la salida. Usted no la mira, pero usted siente que a la vuelta de la esquina está la salida. Y así es, hermano, y Dios se va a glorificar en su vida. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, podemos darte gracias a ti en esta hora, bendito Señor Jesús. Padre, entendemos, oh Dios amado, de que no es el plan divino tenernos asustados y a veces, hermanos, desgarrados, devastados en la vida, Señor. Como también, oh Dios mío, no es el plan tuyo que no tengamos problemas, Señor, ni tentación, ni pruebas, ni quebrantos en la vida. Pero cuando vengan esos problemas, bendito Señor Jesús, nosotros vamos a saber movernos, Padre, en el sitio de nuestro dolor, en medio de la prueba, hasta ser restaurados por ti, Señor. Padre, a veces cuando aún todavía no tenemos la respuesta de parte de ti, vamos a ver, Señor, tu mano en el proceso, Padre. ¿Cómo comienzas a fortalecer y alentar al hermano? ¿Cómo le comienzas a dar ánimo? ¿Cómo comienza, Señor, una confianza? La inseguridad se disipa, oh Dios mío. Y comenzamos a ver tu mano, Señor, de poder, Padre. Rey de gloria, esto tú lo quieres hacer con aquellas vidas, Señor, que comienzan a dar esos pasos sabios en medio, Señor, de los problemas de la vida, oh Rey de gloria. Señor, nosotros no queremos ser de dura cerviz, Padre. No queremos tener un cuello duro, oh Dios, que no quiera, Señor, orar delante de ti. Habemos mucho, Señor, que pareciera que nuestro cuello no tiene aceite, Padre, para que ese cuello sea dócil, sobre todo cuando tenemos problemas en la vida. Líbranos de eso, Señor. Líbranos de todo orgullo, de toda soberbia. Eso de andar confiando, oh Dios mío, en nuestro propio brazo, en nuestra propia fuerza, o en nuestra propia astucia o sabiduría, Padre, eso no nos va a ayudar en nada. Hay problemas en los cuales solamente tú puedes hacerlo, Rey de Gloria. Yo te pido que bendigas y ayudes a cada hermano que está aquí presente. Que comience a entrar en esa aventura, Señor, de la búsqueda, Padre. Porque tu palabra dice que si mi pueblo se humillase y orase y buscase mi rostro, yo responderé desde los cielos, dice tu palabra. Y sanaré su tierra. Y vas a sanar aquellas vidas, Padre, que te buscan a ti con todo su corazón. Espíritu Santo, te pedimos que estas palabras tú las pongas en el corazón y en la mente de cada uno de los creyentes, oh Dios mío. Muy pronto, Padre, vamos a ver los problemas solucionados, Señor, en nuestra vida. Bendito Señor Jesús. Gracias te damos, bendito Señor, porque tu palabra nos alumbra, oh Dios. Tu palabra arroja luz a nuestro camino para que podamos hacer conforme a lo que ella dice. Gracias por esa promesa tierna. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y esa es una promesa, oh Dios, que tú estás haciendo, que nos vas a hacer descansar. Bendito Señor Jesús. Padre, te pedimos, Señor, que si tú tardas en venir el día de mañana, Padre, o lo que resta de la semana, Señor, podamos contar con el respaldo tuyo, con la mano tuya, oh Dios, con el poder de tu Santo Espíritu para que pueda guiarnos, para que podamos decidir lo mejor, para que nos des potencia para buscarte, Señor, con todo nuestro corazón. Y para poder sentir, Señor, la seguridad y la confianza que tanto necesitamos en medio de los problemas. Todo esto lo estamos pidiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Padre.